Seguimos en esta última media hora. Abríamos el programa con el avión que llegó, ese avión que significa todo el exterminio de la dictadura, lo peor de la última dictadura militar. En ese avión se tiraron los cuerpos de las monjas de Santa Cruz, de un montón de compañeras y compañeros, e incluso de madres de Plaza de Mayo también, y Azucena Villaflor. Eso fue un 14 de diciembre de 1977, ¿no? Y se supo, Carlos.
Sí, efectivamente, ahí en la exposición en el Kirchner está el documento, el formulario de vuelo, que indica que efectivamente el 14 de diciembre de 1977 a las 21:30 esta máquina que ahora ha vuelto a la Argentina despegó del aeroparque con 12 personas a bordo.
Y la investigación la hizo una ex detenida desaparecida, sobreviviente de la ex ESMA y gran periodista de investigación, Miriam Lewin, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Miriam? Acá Gisela, Carlos, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
Bueno, ¿cómo lo estás viviendo? Porque tu investigación comenzó allá por el 2010 y hoy, en el 2023, ves ese monstruo que llega, ¿no? Para que lo veamos y hagamos memoria todo el tiempo, ¿no?
Sí, en realidad la investigación comenzó en el 2007 cuando un fotógrafo italiano, Giancarlo Ceraudo, que ahora tiene su muestra en el CCK, me contactó para hacerme una serie de fotos para una nota que iba a salir después en la República de Milán, en el diario italiano. Y cuando terminó de sacarme las fotos, ahí en la esquina de Canal 13, donde yo trabajaba en Telenoche Investiga, me preguntó si yo alguna vez había pensado dónde estaban los aviones de los vuelos de la muerte. Y yo la verdad que me sorprendí. Le dije que no, pero que además para qué podía servir, buscar cosas, objetos inertes, ¿no? Y él me dijo que estaba convencido de que iba a servir para identificar a los pilotos asesinos. Y ahí empezó un proceso de trabajo conjunto con Ceraudo, búsqueda de registros militares, lectura exhaustiva del libro que publicó Adolfo Silingo, donde mencionaba los modelos de aviones que se usaban para los vuelos de la muerte, él habiendo participado, según afirmaba, en dos de estos vuelos. Y finalmente, aviones que mencionaba Silingo, tres estaban en la Argentina, uno en un hangar en Trelew, otro en el Museo Naval, donde entiendo que todavía está, Almirante Espora, y después había un tercero en un lugar bastante bizarro, que es una empresa que se dedica a compra-venta de rezagos industriales en el Camino de Cintura. Estos eran los tres. Después de los Skyvan, que eran aviones más pequeños de que los Electric, que pertenecían a la Prefectura Naval, no a la Marina, había habido cinco, dos habían caído en Malvinas, uno en Luxemburgo, otro en el Reino Unido, y el tercero en Fort Lauderdale, que era el más posible, por varias razones. Finalmente, un periodista freelance se aproximó al propietario del avión, era una empresa de correo privado, le hizo una entrevista. El hombre no sabía del pasado del avión, sabía que había combatido en Malvinas y que había estado en manos de los militares argentinos, pero no sabía que había participado en los vuelos de la muerte. Y cuando termina la entrevista, este hombre le dice que tiene las planillas de vuelo de todos los movimientos que realizó desde su origen el avión. Pero sí fue que se pudo determinar que ese vuelo que ustedes mencionaron del 14 de diciembre del 77 había sido realizado por ese avión y no por ninguno de los otros Skyvan. De manera que nosotros presentamos, después de analizar estas planillas y ver que había vuelos ilógicos desde el punto de vista aeronáutico, eran vuelos nocturnos, eran vuelos...
Y no tenían una razón justificada, ¿no? Eso, y no tenían una razón justificada, ¿no? Decían que iban a hacer tal cosa
totalmente.
Y no se entendía bien por qué te ibas a la isla Martín García a la
noche. Claro, no, porque salía, por ejemplo, un vuelo de Aeroparque a las 9:00 de la noche, volaba durante 3 o 4 horas y volvía al Aeroparque. ¿Qué había ido a hacer?
Ay, es tremendo. Es tremendo, Miriam. Y eso, y ese, y toda esa investigación termina encontrando al Skyvan que lo habían vendido y que ya se usaba para paracaidismo, ¿no? Que decíamos, qué paradójico, sí, que es tremendo.
Esa es una estación intermedia de la investigación, porque la investigación termina con la identificación de los pilotos de este vuelo asesino.
Y condenados.
Condenados a prisión perpetua.
Yo le contaba a Carlos, acá charlábamos, que en algún momento vos no te diste cuenta de la importancia hasta que empezaste a investigar. Dijiste, ¿pero para qué los aviones, no? En un momento le dijiste al fotógrafo.
Claro, porque él viene de una cultura, la cultura italiana, donde, por ejemplo, se hace una excavación para extender la red de subtes de Roma, se encuentra una vasija y todo se para por 3 años. Hasta que se recuperan todas las piezas arqueológicas y se aseguran de que no haya ninguna más, ninguna partícula, ninguna pieza, y hay una especie de reconocimiento de la importancia de estos objetos. Mientras que en la Argentina nosotros somos una cultura muy joven y no tenemos esta tradición de ocuparnos tanto de lo material. De hecho, San Carlos siempre dice que él fue al Olimpo, que es otro centro clandestino de detención que está en la zona de Floresta, uh-huh. Y que encontró una heladera en un pasillo toda oxidada, una heladera vieja, y que la abrió y encontró diarios de la época. Y él me decía, Miriam, nunca nadie había abierto esa heladera. Estaba ahí, podía haber escondido las fichas con los nombres de todos los desaparecidos que pasaron por el lugar. Y nadie nunca se había ocupado de ese objeto, de ese testigo mudo de la historia que estaba ahí en el medio del Olimpo.
Un maestro de la investigación es este Cheraudo, sí, Miriam.
Al menos dio ideas importantes porque sí. Terminaron 2 condenados, ahí va, ¿no? Digo, de que finalmente apostaste y se incorporaron condenas, ¿no?
¿Carlos? Ahora, Miriam, el avión ya está acá. Digo, ¿qué destino le darías vos? Porque también hay una polémica en relación a eso.
Sí, yo creo que el avión es una manifestación en estas épocas en que fluyen con tanta facilidad y son tan seductores para las generaciones que no vivieron la dictadura, los discursos negacionistas. Es una evidencia indiscutible de la naturaleza de la represión, de lo perverso que resultaba este método de hacer desaparecer hasta los cuerpos de los desaparecidos. Uh-huh. Es decir, no solamente se los secuestraba, se las torturaba, se las violaba, sino que el destino final era la absoluta desaparición. Tuvieron mala suerte porque hubo una sudestada que arrojó 5 de estos cuerpos del vuelo de la Santa Cruz a las costas de Santa Teresita, y un médico policial muy responsable y muy valiente dejó asentado en la autopsia que las fracturas que tenían estos cuerpos, que autopsió, eran compatibles con caída de altura. Entonces, si bien estos cuerpos fueron enterrados como nene en el cementerio de General Lavalle, cuando el equipo argentino de antropología forense hizo las autopsias, se guió por este elemento sospechoso. Es decir, la autopsia decía fracturas compatibles con caída de altura. Los cuerpos fueron identificados en el 2005. Los pilotos fueron detenidos en el 2011... En el transcurso del proceso en la megacausa ESMA, uno de ellos murió, Enrique de San George, sí. Y los otros 2 fueron condenados a prisión perpetua el 29 de noviembre del 2017, condenados junto con el Tigre Acosta, Perniñas, Astiz, todo el grupo, el grueso, ASIC, el apropiador de Victoria Donda. O sea, fueron estos 2 pilotos condenados porque la documentación evidenciaba que habían sido responsables de este vuelo del 14 de diciembre. Arrulla murió, queda solamente vivo
D'Agostino.
Pero hay que señalar que en el 2010, en plena democracia, Mario Arru y Enrique de San George eran pilotos, comandantes de vuelos internacionales de Aerolíneas Argentinas.
Mira, qué impresionante eso. Te reitero la pregunta, ¿qué destino le darías a esa máquina?
Yo creo que tiene que ser exhibida preferentemente en la ESMA. Esto lo están discutiendo los organismos, el ente que administra la ex-ESMA, pero me parece que es el lugar indicado. donde donde se convierta en lo que tiene que ser una evidencia de la metodología perversa que utilizaron para el deshacerse de los cuerpos de las personas opositoras.
¿Y Miriam, vas a tener alguna actividad con Gianfranco Seraudo en estos días, en los próximos días?
Giancarlo, tuvimos una recorrida de la muestra de fotos y documentos que hay en el CCK, que se llama Destino Final, el viernes pasado. Él vino para el regreso del avión, pero creo que en las próximas horas, por motivos familiares, vuelve a Roma. De todas maneras, vine con bastante frecuencia. No, supongo que habrá otro acto cuando el avión alcance su emplazamiento definitivo, ¿no?
Muchísimas gracias por esta charla, Miriam. Felicitaciones. Yo también estoy de acuerdo con vos. Creo que debería estar exhibido en la ex-ESMA como parte de la memoria. Incluso también pienso en lo que dijo la vicepresidenta, esto de no me animé a acercarme. También hay algo de eso, ¿no? Que quizás debería estar también lejos, no de acercarse, pero que sea un ícono, ¿no? De lo siniestro, de lo que fue el genocidio de Estado. Porque qué más simbólico que eso, ¿no? Para estar en ese lugar.
Mientras tanto...
Yo quiero destacar algo que siempre digo, que el avión es una máquina y no tiene la culpa. Ni siquiera fue diseñado para matar. De hecho, es un avión bastante noble, muy apreciado por las personas que se dedican a la aviación. Los perversos eran los seres humanos que determinaron ese destino tan horrible para el avión, ¿no?
Bueno, y mientras tanto se puede seguir viendo la muestra ahí en el Centro Cultural Kirchner que vimos y ya comentamos.
Muchas gracias.
Beso grande, Miriam.
Un abrazo a ambos. Chau, chau.
Miriam Lewin pasó por Radio Nacional contando cómo se dio esta investigación y bueno, interesante que termina después de años con ese avión, esa máquina que mató en la dictadura acá, ¿no? Que fue utilizada de esa manera, la heladera
con alas.
Tremendo.